todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un 21 de septiembre del año 2016, una nueva sesión de rock y de heavy metal. Programa, como todos sabéis, absolutamente independiente, que tira del carro como puede. Y en las últimas horas nos salen problemas en nuestra página web, que hemos tenido que cambiar de formato de forma obligada. Y hoy ha conllevado también que, bueno, por extrañas cosas de la informática, pues hoy no se pueda escuchar, por lo que estamos viendo, al menos de momento, nuestro programa a través de nuestra página web. Esperemos solucionarlo en próximas semanas, poco a poco, despacio y tal y como podemos, insisto. Iremos llevando adelante esa nueva página web de La Mirada Negra que, como digo, nos hemos visto obligados a cambiar. Los problemas, pues bueno, de estas cosas que ocurren con servidores y demás, no os preocupéis, que digo yo, quedaremos con la solución. En cualquier caso, las dos horas de rock y de heavy metal aquí siguen en el 101.9 de la FM, Zopimpa Irratia Luchana, zopimpairratia.com. Como no, seguiremos subiendo nuestros programas, nuestros podcasts, para que los descargues, que eso sí que no faltará. Para rematar, se nos viene el estudio abajo ahora mismo, que bueno, esto es la radio, afortunadamente no lo veis. Pero bueno, de momento parece que conservo la integridad física para poder llevar adelante las próximas dos horas de radio. A ver si no se nos cae nada más. Así que arrancamos, espero que el programa te guste, aunque bueno, eso lo valorarás al final. De momento te doy las gracias solamente por el interés de haber llegado a este programa de una u otra manera. Y vamos a comenzar el nuevo trabajo de Airborne, puesto a la venta precisamente ahora, en el mes de septiembre. Lleva por título Breaking Out a Hell. Lo estarán presentando el día 5 de diciembre en la Sala Santana 27 de Bilbao, el 6 de diciembre en la Sala La Riviera de Madrid y el 7 de diciembre en la Sala Rasmatas 1 de Barcelona. Y aquí tenemos este single con videoclip también, que puedes ver a través de la red si te apetece, que puede marcar algo un poquito diferente. La banda, dentro de lo que es ese ABC prácticamente del rock and roll, que es lo que ellos han practicado desde siempre, con esa influencia tan clara de los AC/DC, aunque poco a poco también consiguiendo su propia personalidad, pues dentro de eso pretenden dar nuevamente algo de frescura con este tema. Rivalry, lo nuevo de Airborne, Breaking Out a Hell, sonando ahora mismo para abrir la mirada negra. Están sonando Airborne para comenzar la mirada negra. Y por cierto, decir que gracias a nuestra magnífica audiencia y gracias en concreto a Jonathan, amigo personal, colaborador puntualmente de este programa, pues hay que decir que nos ha dado una gran noticia al decirnos que sí se está escuchando el programa. No sé, yo aquí me vuelvo loco, muchas cosas a las que estar atento, y a mí no me daba señal y me sigue sin dar en el ordenador, pero sin embargo parece ser que sí que estamos saliendo a través de internet. En fin, no entiendo nada. El caso es que hemos tenido problemas con la página web, eso nos ha cambiado y nos ha trastocado un poco las cosas, y por lo menos nosotros desde aquí dentro pues no éramos conscientes de que sí estábamos saliendo, así que fenomenal. Estamos sonando también en lamiradanegra.es y estamos sonando en la Oroguita más aspirratia, en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Gracias, Jonathan, por esa información de primera mano, que ya digo, nos llena de alegría y nos impulsa para continuar ya colocando lo que se había caído aquí dentro del estudio en su sitio. De momento parece que todo vuelve a la normalidad y vamos a seguir pinchando música, que es lo nuestro. El Gran Oso Blanco, Deshielo, el primer trabajo que nos presenta esta banda de Jaén, potentísimo stoner rock, rock setentero, un poquito a medio camino entre esas, no sé si decir etiquetas, ¿no? O por lo menos muy marcado por esa época de los 70, algo, pero con algo también de bandas más novedosas, es decir, podemos encontrar desde reminiscencias de Black Sabbath hasta los Cayus, por ejemplo, con algo de un rock atemporal, por ejemplo, como de Who. Todo eso, que suena muy bien, se encuentra dentro del estilo que practica el Gran Oso Blanco. Deshielo, este trabajo, y El Diablo, el tema que empiezas a escuchar. We'll be right back. Muy bien suena esta banda, el Gran Oso Blanco, potentes, contundentes. Decir que en el programa de hoy, en aproximadamente unos 20 minutos, estaremos charlando con Guru, la banda de David Palau, y precisamente con el propio David, si todo funciona como debe. Entablaremos conversación telefónica para presentar su nuevo trabajo discográfico, Red. Pero antes, seguimos disfrutando de buena música y de nueva música. El nuevo trabajo de los madrileños Macilda va por título 2, y aquí tenemos este tema. I Will Not Bow. Ellos son Macilda. Los escuchamos y los disfrutamos contigo. Bienvenido a Macilda, suena bien la banda madrileña, pero ahora nos pasamos a algo internacional, además con uno de esos grupos de culto, tal vez algo más, porque desde luego son uno de los grandes del rock progresivo, aunque por desgracia en esto del metal casi todas las bandas acaban quedándose como bandas de culto, siempre decimos que merecen algo más, y Fate's Warning es uno de esos grupos internacionalmente reconocidos, pero sin embargo tal vez te vengan a tocar por aquí y quién sabe, igual no reciben la respuesta que merecerían, o por lo menos que en otros países seguramente sí tendrían, es lo que tiene todo esto. Fate's Warning tienen nuevo trabajo discográfico, además un trabajo discográfico que está teniendo muy buena acogida, Theories of Flight, y vamos con este tema, con Seven Star, que además tiene historia, porque nos cuenta Ray Alder, el cantante de la banda, que esta canción para él es muy especial, ya que las letras de ese tema, bueno, este tema que ahora mismo vamos a escuchar, eran las primeras que escribía para este nuevo álbum precisamente, y que sabía en ese momento que su vida estaba cambiando, había conocido a su esposa, ahora mismo la que ahora mismo es su esposa, que vivía en Madrid, y sabía que iba a irse precisamente a vivir a Madrid, y ahí encontró la inspiración para escribir este tema. Bueno, curioso. Dice él mismo que son historias de cambio y de seguir adelante, y que realmente de vivir la vida. Y dice que encontró la bandera de Madrid bastante interesante, 7 estrellas blancas rodeadas de rojo. Y de ahí vino la inspiración para el título de esta canción. También puso partes de la ciudad en el videoclip que podéis ver de este tema, que se llama así, 7 Stars. Lo nuevo de Faith's Warning lo vamos a escuchar y a disfrutar aquí ahora mismo contigo. Theories of Flight, Faith's Warning. los cambios, lo único constante en esta vida. Fantásticos Faith's Warning con ese Seven Stars. Vamos con Hansen and Friends, el primer trabajo en solitario, podemos decir, de Kai Hansen, rodeándose de algunos amigos para celebrar sus 3 décadas en el metal. De hecho, así es el título, 3 décadas in metal. Un trabajo en el cual podemos decir que hace una autobiografía prácticamente. De hecho, comienza con ese Born Free que ya estrenamos en su día aquí en el programa, en el cual directamente dice: nacido en la ciudad de Hamburgo en 1963. Esa es la fecha en la que nació, el año en que nació, uno de los grandes iconos del heavy metal, unos cuantos años más tarde. Y en alguno de los temas nos encontramos con alguno de esos alumnos aventajados, como es el señor Tobias Sammet, que todos sabemos lo que bebió de los Helloween. Y aquí se marca un dueto con el propio Kai Hansen en Making Headlines, dentro de este Three Decades in Metal, Hansen and Friends. estaban juntos en este tema Kai Hansen y Tobias Sammet, Hansen and Friends. Y antes de ir con la entrevista con David Palau, que tenemos concertada pues a esta hora, a las 6:30, vamos a retrasarnos a unos minutitos, porque vamos a presentar a un joven artista, un adolescente, que promete, nos dicen desde el sello Top Artists Promotion, simplemente, que aquí está el single de debut, lo primero que nos presenta este guitarrista llamado Aaron Keilock, un adolescente británico que con este Against the Grain que vamos a escuchar, pues se descubre entre nosotros con una cortísima edad y, por supuesto, pues con todo el futuro por delante, pero sorprendiendo ya con cosas como la que vais a escuchar. Against the Grain, quedaros con este nombre, Aaron Keilock. We'll be right back. Qué fantástica esta composición, qué fantástico este disco. No he querido cortar nada de este Red, el tema que da título a la nueva obra de Guru, una fantástica formación liderada, como todos sabéis, por ese genial guitarrista llamado David Palau y acompañado por excelentes músicos, consolidándose en este tercer trabajo con Dagadoz como vocalista, un hombre al que nosotros pues ya vamos conocíamos bien de formaciones como en su día Spain, luego estuvo unos años apartado, apareció con Manuel Soanes Burning Kingdom y definitivamente se asienta con otro fantástico hacha como es David Palau en este proyecto, en este grupo realmente, en Guru, que ya llega a su tercera obra y como habéis podido apreciar, pues bueno, hard rock, para que nos entendamos más o menos por dónde van los tiros, hard rock del bueno, pero extendiéndolo a lo que es música de calidad, sin mayores, yo creo, por lo menos sin mayores etiquetas, grandes melodías, muchísimos detalles y pinceladas desde luego para degustar una vez más el disco una y mil veces, al igual que ocurría con White, con su anterior trabajo discográfico, que es uno de esos discos que podrás rescatar seguramente dentro de 10, dentro de 20 años y podrás seguir encontrando auténticas maravillas, pues yo creo que vuelve a pasar completamente lo mismo con Red, el nuevo trabajo, seguimos con los colores y como habéis podido apreciar en este caso, cantando en castellano. Y bueno, tenemos al propio David Palau al otro lado del teléfono, un músico al cual, bueno, a mí yo miraba un poco toda su historia y da casi hasta vértigo ver la cantidad de discos, la cantidad de cosas que ha hecho en la música con infinidad de artistas, siendo una de esas personas que muchas veces está trabajando en la sombra, pero está detrás de muchas de las canciones que podemos escuchar, tanto en spot publicitarios como con artistas de estos que a nosotros no es que nos vayan demasiado, pero él está ahí detrás de las composiciones o acompañándoles en directo y haciendo en definitiva pues un montonazo de cosas. David, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, un placer saludar a todo el mundo y a ti en particular.
Bueno, pues un auténtico placer y como digo, auténtico vértigo da porque yo no sé si tú llevas la cuenta de en cuántos discos has podido participar, es que es tremendo.
No, la verdad es que uno no va cuantificando todo el día lo que hace, pero a veces me toca hablar de ello y me toca echar la vista atrás, no sé, son muchos, o sea, habré hecho miles de producciones, de discos, de jingles publicitarios, incluso música para cine. Son muchos años, son casi 25 o 30 años en este negocio y la verdad es que viví los últimos coletazos de una época muy fructífera donde se grababa y se producía todos los días de la semana. Uh-huh. Y la verdad es que ha quedado un legado bastante largo. A veces lo miro yo también y digo, madre de Dios, ¿cómo he podido hacer todo eso? Uh-huh. Pero está bien, la verdad es que es muy reconfortante verlo con los años.
Lo que pasa, bueno, de hecho tú llevarás, aunque se hablan de nombres, ¿no?, que pueden haber vendido millones de discos, si contamos todo lo que tú has hecho, debe ser de los que más discos ha vendido en el mundo, más que esos que se llevan luego pues la fama, ¿no?
Sí, la verdad es que con los años he ido esparciendo guitarras en un montón de discos que a la vez estos han sido muy exitosos y han tenido largo recorrido, incluso a veces me sucede, ¿no? Voy a Latinoamérica con artistas con los que trabajo y entro en los bares y escucho cosas que he grabado yo. Eso es una recompensa y una satisfacción inmensa. Pero bueno, la verdad es que es un placer trabajar en esta profesión. Los que lo hacemos y es vocacional sabemos que es adictivo. Entonces, bueno, pues no puedes dejarlo. Por muy difícil que sea la situación a veces, pero es algo que no queremos hacer nada más que eso y le dedicamos toda la vida.
En tu propia biografía, en tu propia página, aparece esa, bueno, esa forma de denominarte, ¿no? El guitarrista de los famosos, ¿no? entre comillas. ¿Te gusta?
Sí. Bueno, no, eso no es algo que parte de mí, ni mucho menos. Imagínate qué soberbia, ¿no? Autollamarse así. Uh-huh. Pero eso es algo que empecé a recibir durante mucho tiempo en Latinoamérica. Uh-huh. Toda la gente, todos los fans me decían, ah, pero vos sos el guitarrista de los famosos, porque siempre le veo al lado de un famoso. Y entonces eso me hizo mucha gracia y cuando llego allí, pues muchas veces me lo recuerdan. Ya llegó el guitarrista de los famosos. Bueno, la verdad es que por mi trayectoria he trabajado con, yo diría prácticamente casi todos los grandes nombres de este país, lo cual me honra profundamente y eso pues me ha hecho aprender muchísimo. Ya no en lo musical, sino en lo personal, ¿no? Imagínate estar al lado de un Serrat o de un Alejandro Sanz o de un Joaquín Sabina o de un Bosé, bueno, son todo lecciones de vida, por supuesto, ¿no? Son uh-huh. gente muy, muy triunfadora en cada uno de sus estilos, y si tú tienes ese grado de humildad, de estar a su lado y nutrirte de esa parte de experiencia que tienen cada uno, pues es un regalo constante.
Lo que pasa que es curioso, lo raro que puedo ser yo, que con todo lo que has hecho, para mí, lo más importante, lo que más me ha gustado y lo que más me llena es Guru.
pero porque tú eres más rockero que yo, es normal.
Bueno, tú también lo eres, ¿eh?
Sí, sí, yo soy muy rockero, la verdad, se me ve. Cuanto mayor me hago, más se me ve el plumero.
Hombre, y para ti también, entiendo que a pesar de que, evidentemente, pues tú trabajas como músico, ¿no? Y trabajar sí, es lo que conlleva, pero podemos decir, aunque has hecho otras cosas también en solitario, divertimento y sí. algunos proyectos por ahí, pero la niña de tus ojos es Guru, ¿no? Es donde yo creo que te explayas y donde realmente, vamos a decirlo así, haces lo que te gusta, lo que te llena.
Sí, es un poco el alter ego, ¿no?, que tenemos todos. Yo empecé ya hace muchos años y yo escribo canciones desde hace muchos años. Y en el 98 saqué mi divertimento, pero en el 96 fui telonero en la gira española del These Days de Bon Jovi.
De Bon Jovi, sí.
Y a partir de ahí, pues bueno, ya empecé a tener un contacto más directo con el gran público, ¿no?, aunque venía tocando con bandas adolescentes desde años antes. Pero siempre me rondaba por la cabeza tener mi banda de rock and roll. O sea, era un lugar donde te sientes como en casa y puedes hacer lo que te da la gana. Y al fin y al cabo la gente te reconoce por lo que tú haces, no por lo que haces al lado de alguien, que es un trabajo muy respetuoso, pero lo tuyo es lo tuyo y lo quieres como tu hijo. Y así es, Guru fue creciendo como una idea hace ya 7, 8 años y fíjate, estamos hablando del tercer disco. ¿Cómo ha pasado el tiempo?
Y además que tiene que ser muy diferente la forma de componer, ¿no? Cuando lo haces para otros, que sabes que hay unas limitaciones, yo no sé si te las ponen o no, ¿no? Pero evidentemente, cuando hablamos de una canción que tiene que ser, por decirlo así, una fórmula, ¿no?, tiene que llegar al
claro.
público, no es lo mismo que cuando libremente te pones a componer y haces lo que aquí tenemos, claro.
No, o sea, cuando tú trabajas y escribes para artistas, en el fondo lo que estás haciendo es un traje a medida. Eres un sastre haciendo un traje a medida que encaje en su manera de cantar y en el público que esa persona va dirigido. Yo casi te diría que me causa más respeto escribir para Guru que escribir para alguien artista, porque cuando compongo para Guru es una manera muy completa y sacrificada de desnudarme. Realmente me muestro como artista, pero me muestro como guitarrista, como compositor, como productor, porque además yo grabo y produzco todo en mi propio estudio. Son muchas cosas en las que doy la cara como Guru. O sea, allí no doy la cara detrás de un artista, sino que la cara es la mía. Y me genera mucha responsabilidad, aunque, por supuesto, todo lo que rebota, todo lo que vuelve en efecto boomerang es muchísimo más placentero, porque habla de uno mismo, ¿no?
Bueno, es cierto que últimamente, tampoco sé si te tengo muy seguido al día, ¿no?, porque con todo lo que haces seguro que me pierdo muchas cosas, pero sí me ha dado la sensación de que por lo menos de un tiempo a esta parte has empezado a trabajar más con músicos de rock, músicos de renombre, pero de rock. Estamos hablando de gente como Bobby Kimball, de Toto, Bill Champlin de Chicago, Tommy Denander, que por cierto también colabora aquí en el disco. No sé si es una intención tuya el ir orientándote dentro de lo que es ser músico de sesión hacia esa tendencia o para nada, ¿no? Puedes seguir estando con cualquier músico en diferentes estilos.
Bueno, yo creo que es un camino que consciente o inconscientemente vas tomando con los años, ¿no? O sea, yo sé lo que me gusta, sé lo que pongo en mi coche. Y obviamente esto es rock, en la gran parte. He escuchado todo tipo de música y estilos. Trabajo como músico de estudio desde hace muchos años y me obligan a escuchar. O sea, cuando tú llegas a un estudio y grabas un disco parecido a, ¿qué te puedo decir?, Justin Bieber, pues tienes que saber dónde estás plantado. Pero bueno, la bestia tira al monte y entonces mi banda favorita de todos los tiempos es Toto, porque unía las grandes producciones. Yo empecé escuchando Alan Parsons y cosas así, y luego esta banda tenía el mundo del rock y el mundo de la gran producción. Con los años se me dio la oportunidad de trabajar con Bobby Kimball, que es el cantante original, el tipo que grabó Hold the Line y Rosanna y África. Y además de que ha quedado una amistad preciosa y personal, pues bueno, eso me acerca a un mundo y un estilo que realmente es me apasiona, que es lo que yo soñaba de adolescente. Y de ahí se dio, pues, Bill Champlin de Chicago, imagínate, ¿no?, tocar todos los hits de Chicago. Hace unos años dirigí la gira española de Ted Polley, de Danger Danger. Bueno, pues toda esta gente son una gente muy afín a mis gustos y la vida me ha regalado la oportunidad de tocar con ellos, con lo cual cualquier persona en su sano juicio lo aprovecharía, que es lo que hago yo. Pero muy muy feliz, sí, la verdad.
Se deja notar esa influencia de Toto, bueno, hay de todo, ¿no?, en el disco es variado y podemos encontrar absolutamente de todo, pero sí que en esos temas más a medio tiempo, con esa tesitura, vamos a decir, más sutil, tal vez se deje notar más en este disco que en el anterior, que en White, y tal vez precisamente porque has estado trabajando con gente como el propio Bobby Kimball, no lo sé, por lo menos me da esa sensación a mí.
Sí, no, no, y no estás para nada desencaminado. Veo y además te agradezco y te aplaudo porque veo que has escuchado el disco y sabes muy bien de lo que hablas. Pero sí, sí, es algo que cuando empecé a escribir después de White, yo ya tenía la experiencia de subirme a un escenario con Bobby y tocar todos los temas de Toto. Me sentí como dentro de los zapatos de ellos, ¿no? Tocar las guitarras de Steve Lukather es una responsabilidad increíble, pero a la vez te enseña. Y mi manera de componer viró un poquito y se acercó más a esa escuela totoniana de la que yo tanto he mamado y tanto respeto. La verdad es que está hecho con cierta idea y celebro enormemente de que te hayas dado cuenta.
Pero luego, como digo, ahí, bueno, el disco es para escucharlo. Que además yo hablo de hard rock, ya digo, por entenderlo, ¿no? A mí sí me dicen que hace Guru, pues hace hard rock, pero me parece que es algo tan universal que yo creo que no hace falta ni ponerle etiquetas. No sé si tú estás de acuerdo.
Estoy de acuerdo. Uh-huh. Es difícil siempre etiquetar, ¿no? Y autoetiquetarse es muy complicado. A mí me preguntan, bueno, pero ¿y qué haces? Pues no sé qué hago. Intento hacer buena música, intento hacer buenas canciones. Si me hacen encasillar el estilo, pues sí, será dentro del hard rock, del hour. Hay cosas, a veces tiro hacia el West Coast, a veces hay de todo. Y a veces es rock y a veces rozo el heavy metal, porque hay un par de temas en White y hay algún tema en Red que tiran para atrás. También con la influencia de Daggaroth, ¿no? Un cantante excepcional, uh-huh, que tiene un gran currículum, pero es que además tiene una voz que me permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí, está claro que vas evolucionando en la manera de escribir, pero el rock está presente y en toda su esplendor. O sea, no me gustan los discos que suena igual de la primera a la décima canción. Me gustan los discos que me dejan un sabor por los años y que tengo detalles y cosas musicalmente que descubro cada vez que los pongo. Uh-huh. Y eso es el reflejo de lo que yo quiero hacer con Guru. Simplemente, uh-huh, grandes discos, los mejores discos que soy capaz de hacer en el momento en el que los grabo y que tengan la musicalidad suficiente como para que perduren el tiempo.
Uh-huh. El caso es que se nota que has mamado mucho de fuentes de los 80, incluso de los 70, épocas en las que todavía yo creo que había más libertad creativa, sobre todo en los 70, ya en los 80 se encorsetó todo un poco más. Pero ya en la actualidad, con los grupos más contundentes, algo que, yo no sé si tú también, como músico que eres, pues supongo que también habrás escuchado, ¿no? Pero a nivel de producción, ¿no? Y tú que también eres productor, me parece que queda todo como mucho más plano. Yo no sé si es cosa de la producción o cosa de las bandas, ¿no? Y en este caso, pues se nota que tú a partir de cierta época, en cuanto a tendencias musicales, parece que a partir de ahí sí que no quieres coger demasiado para tu música.
Bueno, concretamente, o sea, tienes toda la razón. Me sorprendes, te lo digo en antena, me sorprende el conocimiento y lo que eres capaz de leer entre líneas. A mí la música actual me encanta, hay cosas que están muy bien y a nivel de producción me parecen muy espectaculares, pero se ha perdido la profundidad, se han perdido los espacios. O sea, antes, me acuerdo una vez estando en una masterclass de un gran ingeniero mundial de mastering que se llama Bob Ludwig y le preguntaron, oiga, ¿y usted qué cree en esto de la batalla de los volúmenes? Y el tipo le contestó, oye, tu aparato de música tiene una rueda grande circular en medio que pone el volumen. Y el tipo le dijo, se echó a reír, dice, sí, claro. Y dice, entonces, ¿por qué coño no lo usas? ¿No? ¿Por qué necesitas que poniéndolo al 1 suene al 20? Y eso, a mí estas cosas me marcan. O sea, yo las canciones me las hace disfrutar el espacio, la profundidad. Me hace colocar dentro, en medio. Y hoy en día oigo producciones todo muy aplastado, todo muy estresante, muy impactante en un principio, pero generan cierta fatiga auditiva, ¿no? Está bien, o sea, hay grandes bandas, ¿eh? No desmerezco en absoluto, pero personalmente me hacen disfrutar discos que a lo mejor se quedaron a mitad de los 90. O sea, todo lo que yo oigo ahora sí está bien, pero está bien tres temas. No soy capaz de tragarme un disco de 12 temas, a lo mejor. Me cuesta porque han cambiado la estética musical.
Nosotros también disfrutamos, por supuesto, de esas nuevas bandas que van por ese palo que estamos indicando, pero bueno, que estamos muy de acuerdo con lo que tú dices, sí. Y además con la apreciación que nosotros mismos hacíamos, por supuesto. Y el caso es que, claro, hablamos de influencias, como decimos, lo has hablado, ¿no? De como mucho llegando a los años 90, pero sin embargo, que quede una cosa clara, que Red es un trabajo que suena moderno, ¿no? O sea, que es algo que no es algo trasnochado para nada.
No, ni mucho menos. Tiene toda la mala leche actual que se demanda en una banda de rock. Pero sí es cierto que hay pasajes musicales, que hay dinámica, que hay conversaciones dentro de las canciones. Hay, están pensadas las canciones a modo de contar una historia y un desarrollo. No todo es venga al estribillo y ya no salimos de ahí. No, no, no. Hay música escrita, como he mamado toda la vida, pero con la sonoridad actual, obviamente. Tengo que competir, porque la gente del rock escuchará a Red y luego pondrá cualquier cosa que se acaba de publicar en Escandinavia en este año, y ahí hay que ser competitivos.
Y bueno, hablabas también de Dagarod, ¿no? Y lo destacabas, y es como para ello, porque creo que es una de las grandes voces que tenemos, sin duda, en este país. Y yo hablaba también de consolidación, ¿no? Son dos discos con él. Cuando hablábamos que, para presentar White, se respiraba como muy buena química entre vosotros dos. La verdad que él dijo muy buenas cosas de lo que era trabajar contigo. Y yo entiendo que eso se mantiene en este disco y que se refleja precisamente de una mayor manera, si cabe, que en White, porque no en vano, pues os conocéis más.
Por supuesto, por supuestísimo. O sea, desde hace 3 años creo que nos conocemos, 3-4 años, el cariño, el respeto y la admiración no ha hecho más que crecer, y eso se nota a nivel de cómo hemos escrito este disco juntos. Hay muchas letras de Dagarod. Hay mucho trabajo conjunto. La verdad es que estuvimos en Los Ángeles, él y yo, hace 2 años, en el NAMM, tuvimos un montón de experiencias como compañeros, como amigos, fuera de la banda. Y eso es indispensable para tirar adelante un proyecto juntos. La verdad es que es un tío que tiene todo mi cariño y mi respeto y mi admiración, igual que los otros dos componentes, igual que Jordi Bericat al bajo e igual que Joan Barbé a la batería. Pero Dagarod además venía ya de una trayectoria musical y con una voz, a mi modo de ver, única, absolutamente única, y un tío que es capaz de ponerte los pelos de punta con la cantidad de registros que tiene.
Y bueno, hablando también de tus compañeros, fíjate lo que son las cosas, ¿no? El que más controlamos precisamente es a Dagarod, que viene un poco más de ese lado del heavy metal, ¿no? Pero mirando un poquito también lo que han podido hacer tanto Jordi Bericat como Joan Barbé, que por cierto, Joan Barbé es nueva incorporación para este disco, estamos hablando también de unos pedazos de músicos con un currículum importante.
Sí, la verdad. Bueno, para tocar en Guru, el material que se tiene que tocar no es fácil, es complicado. Hay dificultad técnica, pero hay dificultad emocional. Hay que ser un músico de alto nivel para tocar este contenido. Y no por nada lo digo, sino porque yo soy el primero que me toca autoestudiarme antes de los conciertos. Y me maldigo mil veces, pero es lo que me gusta y es lo que considero que Guru vende. Entonces, no puedo permitirme elegir músicos que no sean de primera categoría. Jordi Bericat, en este caso, es un bajista y productor muy conocido en Barcelona y está en las filas de Jarabe de Palo. Él trabaja con Pau Donés desde hace muchos años y gira por el mundo con él. Joan Barbé, que es un batería excepcional, pero además toca la guitarra, canta, compone, tiene un estudio en Ibiza, o sea, es una fierecilla. Fue un hallazgo nuevo, lo cambiamos por Tony Mateos, no por nada. Tony es un batería de renombre en España, pero él estaba absolutamente complicado con sus cosas y la voz y las giras, está con Antonio Orozco. Y yo conocí a Joan Barbé, que me pareció un tipazo como la copa de un pino. Él tiene un proyecto muy potente en Cataluña que se llama Proyecto Mood y fue muy conocido, fue la canción de TV3 del año pasado, pero además él le ves tocar y tiene esa mala leche de baterías rockeros como, yo que sé, como Foo Fighters, y tiene ese plus de mala hostia tocando, y eso me gustó mucho porque tiene la técnica, es capaz de tocar cosas totonianas, pero es capaz de despeinarse y ser un animal.
Ya hubo unos detalles en el anterior trabajo discográfico, ¿no? Dentro de lo que es ya los detalles que encontramos en el disco, ¿no? Algunos aspectos donde jugasteis con el sinfonismo y habéis vuelto a hacer lo mismo en esta ocasión contando con Joseph Mas Kitflus.
Kitflus, claro.
Sí. Habéis vuelto a hacer lo mismo, ¿no? Parece que, aunque no sea de forma continuada, ¿no? Hablamos de un trabajo muy variado, pero sí que esos detalles te siguen gustando, ¿no?
Por supuesto. O sea, todo está en torno siempre a la musicalidad y a la grandeza de los discos que yo escuchaba en los 80, y a mí me impresionaban mucho los pasajes clásicos, sinfónicos, ¿no?, de música de calidad. No hay nadie que admire más que al señor Kitflus. Kitflus es el pianista que hace muchos años tenía una banda que se llamaba Iceberg o Iceberg, que fueron lo más grande del rock sinfónico y progresivo aquí en este país, y luego tuvo un grupo que se llamaba Pegasus. él estaba en la crespa del jazz rock y del progresivo. Y la verdad es que le ves tocar y es una auténtica barbaridad. He tenido con los años el honor de acercarme a él y de ser mi amigo. Él y yo estamos ahora girando juntos con Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel y Serrat. Y bueno, y es una extensión habitual requerir sus servicios, ¿no? La verdad es que es un honor tener los arreglos musicales de un maestro como Kid Flus.
Y bueno, luego hay más colaboraciones destacadas, ¿no? La de Tommy Denander, que tú has trabajado con él y puede ser pues evidente, ¿no? El hecho de que pudieras contar con él para el disco. Y la de Hugo Bistolfi, de Rata Blanca, que mete también un solo jamón en mientes que queda fantásticamente bien. Puede sorprender un poco más la de Hugo Bistolfi, ¿no? Porque no desconozco si habías trabajado con él o no, pero bueno.
Pues mira, Hugo y yo nos conocimos trabajando en unos shows en Chile con Bobby Kimball. Uh-huh. Precisamente el promotor era muy fan de Rata Blanca y nos lo trajo. Y de repente, pues bueno, conocí a un tipo espléndido y excepcional como es Hugo, un enorme teclista y con un currículum que tira de espaldas, imagínate, ¿no? Ser teclista de Rata Blanca, ya te lo digo todo. Este ha tocado con todo el mundo, ha tocado con o sea, desde Jolene Turner hasta cualquiera. Uh-huh. Y bueno, nos creció la amistad, crecieron las risas y también fue una colaboración que apareció de una manera natural, ¿no? Un día me acuerdo estando en Buenos Aires con él y le dije, oye, Hugo, tío, te tengo que secuestrar y me tienes que grabar un solo de Hammond. No, pues, o sea, cuando quieras, palao, por favor. Y así fue, la verdad es que él estaba encantado, conoce Guru desde hace años y fue algo deseado por ambas partes, ¿no? Igual que Tommy Denander. Tommy es una leyenda en esto del hard rock, él ha escrito y producido infinidad de discos y el hecho de conocerle pues fue un regalo para mí y poder contar con un solo maravilloso como el que ha hecho en No Puede Ser, la verdad es que es una gozada que quedará ahí para siempre.
Un poquito más escondidas pueden quedar las colaboraciones de Nayara Zumelzu en Rockstar. Y bueno, esa colaboración tan tan especial, ¿no? Que es la de Martina Palau, que entiendo que será tu hija, ¿no?
Sí. Bueno, ella, hay una canción que es el segundo corte del disco,
sí,
que reúne una característica muy especial, muy poca gente lo sabe, y lo cuento a veces en antena, si se llega a eso. Ella es una historia de amor, pero es una historia de amor sobre las mujeres que en un momento dado de tu vida te cambian. Uh-huh. Y no simplemente es una historia de amor hacia una persona adulta como tú, sino que en esta canción reúne las tres mujeres de mi vida. O sea, mi esposa, que es Nayara, uh-huh, mi hija mayor, que es Eichel, y mi hija menor, que es Martina, que cuando grabó El Llanto tenía un mes de vida. Uh-huh. Imagínate. Entonces, es una canción en la que aparecen las voces de las tres mujeres que sin lugar a dudas están alrededor de mi vida, y me parecía muy bonito por la significación que tiene la canción ella.
Y queda perfectamente reflejado. Hay una frase hecha, ¿no?, por parte de algunos, con esto de que el rock es actitud, que bueno, yo estoy de acuerdo, en el rock, ajá, tiene que haber esa actitud, por supuesto, pero también se puede ser buen músico, ¿no? Y es el hecho de que alguna gente dice, va, cuando eres demasiado técnico, cuando eres muy buen músico, en tu caso, ¿no?, que has estudiado también en conservatorio, como que se pierde feeling. Bueno, pues para nada, ¿no? En este disco demostráis que tanto en momentos como es el caso de ella, donde hablamos de algo mucho más tierno, como en casos donde sale la mala hostia, ¿no?, descaradamente, sí, como Rockstar, se demuestra que aquí hay calor, ¿no?, que hay verdaderas, vamos, que hay verdadero sentimiento.
Sí, yo no entiendo el rock frío y metódico, ¿no? También estoy de acuerdo contigo en eso. Sí, hay muchas bandas que se centran tanto en la parte técnica que se olvidan de que están transmitiendo sentimientos. Para mí, una historia es un viaje y necesita transmitir sentimientos de principio a fin. Yo intento siempre tener la balanza muy, muy pensada, no hay nada casual, todo es muy pensado y muy deliberado en cuanto a la parte técnica y sofisticación, porque sé que hay un gran sector de público mío guitarrístico que tienen el ojo echado en la parte guitarrística de Guru, pero no por ello tiene que ser frío y carente de emociones. O sea, yo soy un tío visceral y un tío muy entregado en lo que hago, y cada una de las canciones, cuando las grabo, me dejo la vida. O sea, hay un vacío de emociones que queda implícito en esa canción para siempre. Y es algo que sí llevo de una manera muy abanderada siempre.
Bueno, pues ahí quería reflejar eso, ¿no? Y bueno, no, te voy a comentar también el tema del idioma, ¿no? Sé que es una pregunta muy típica. El tema, bueno, yo igual lo voy a enfocar de otra manera. Pero bueno, luego tú me lo llevas al terreno que quieras. Pero mi sensación es que en este disco precisamente había ese sentimiento crítico en algunas canciones y que tal vez pudisteis pensar que era necesario, que podría ser importante que temas como Rockstar, como puede ser Hipócrita, como puede ser Mientes o Despertar, que dejaran el mensaje bastante claro, sobre todo para el público que os puede escuchar en España.
Claro.
Es la sensación que me da, que pueden ir por ahí un poquito los cambios, aunque tal vez no, tal vez el hecho de cambiar de idioma no tenga nada que ver con esos mensajes más críticos, más sociales, ¿no?, que yo veo en este disco en algunos casos.
Sí, todo va unido, o sea, la verdad es que ya llevaba los dos primeros discos son en inglés y yo me veía tocando en inglés y en lugares internacionales. De hecho, tuvimos muy buena repercusión con White y vendimos desde Japón hasta Alemania, Estados Unidos, pero siempre se me quedaba esa cosa de, oye, ¿por qué canto en una lengua que no es la mía? Y todo el mundo me dice, ya, palao, pero, tío, no entendemos, muchas veces me pasaba, ¿no? No entendemos los estribillos, porque no todo el mundo habla inglés. Uh-huh. Me pasó durante mucho tiempo el año pasado viajando por Sudamérica, yo estuve girando con Serrat, y llegaba a Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Colombia, y me decían, o sea, todo muy bien, pero ¿por qué no cantas en nuestra lengua, que sentiremos más profundamente el mensaje? Y todo eso fue calando, y entre avión y avión tomé la decisión y dije, ok, me voy a armar de valor y lo voy a hacer en español. Algo que sé que va a sorprender, algo que sé que tomará un tiempo que la gente digiera y asimile, pero sé que tendrá más largo recorrido. Y parece ser que así es. Entonces, el primer single, la verdad es que ahí sí que fui un poco suicida, y salí con Rockstar, que sé que es un tema que levantó ampollas y todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Y bueno, todo eso era parte de una estrategia de marketing que yo tenía más que pensada. O sea, si tú quieres llamar la atención, tienes que hacerlo con algo de calidad. Nadie me dijo, es que la canción es una mierda. No, te gustará o no te gustará la letra, pero nadie me puede decir, es que está mal tocado, mal grabado, mal producido. Entonces, bueno, un poco apretamos los dientes, soltamos el primer single, se armó la de Dios bendito, pero eso fue muy bueno porque puso sobre la mesa que se puede hacer rock reivindicativo con sonidos americanos, pero en español. Y yo creo que ahora, pasados los meses, la gente ya lo ha entendido.
Y también es verdad, ¿no?, que lleva un mensaje más social de lo habitual, ¿no?, en lo que podemos entender Guru, y encima con el tipo de música que practicáis. ¿A qué se ha podido deber? Porque encima no hablamos de tópicos tampoco, estamos viviendo la época que estamos viviendo a nivel, pues bueno, de todo, ¿no?, político-social, la crisis, ya si nos metemos en el mundo de la música, que es lo que os toca, todavía la cosa está mucho peor, pues dan ganas, ¿no?, de sacar toda esa energía, pero luego, sin embargo, pues mira, atacáis el Facebook de una manera, yo considero que muy inteligente, no ya por la estrategia, sino porque es algo que, bueno, pues que indiferente no va a dejar, es decir, que tampoco caéis en tópicos, pero sí que es verdad que, por decirlo de alguna manera, estáis como más cabreados, ¿no?
Sí, hombre, no somos unos niños y todos, pues el día a día te va calando y va causando. Y la música, al fin y al cabo, lo que es una expresión del momento en el que tú vives. Y además le digo a todo el mundo, coño, yo tengo una banda de rock. O sea, ¿qué quieres que cante? ¿Todo el día moñadas? Está muy bien, pero tengo una banda de rock y eso me da derecho a enfadarme y a cagarme en todo lo que no me gusta, que es el espíritu rockero. Y ahora que estoy girando con Miguel Ríos, me ratifica exactamente que eso era así. Bueno, te cuento que Rockstar o Hipócrita o Mientes son cosas que a todos nos han pasado en algún momento, y solo que yo, bueno, pues les he escrito una canción a esos sentimientos, pero muy sorprendentemente te voy a confesar una primicia que nadie sabe, te la voy a soltar ahora, y es que todo esto llegó a oídos de México, llegó a oídos de una productora de teatro musical. En México está muy de moda los musicales. Y tanto es así, ha gustado tanto, que se está preparando y escribiendo un musical que se llamará Rockstar, el musical. Uh-huh. Y todo está basado en todas las canciones de Red. Uh-huh. De hecho, me han mandado el libreto y hay una historia con actores y, bueno, alguien ha captado toda la simbología de todas las canciones y ha escrito un musical en relación a mi disco Red. Y eso, bueno, una vez más, te da ciertos apuntes de que no estás por mal camino, de que lo que tú escribes como canción y lanzas en este universo tan inmenso de internet, alguien lo recibe y a alguien le tocas el alma. Uh-huh. Y eso es, al fin y al cabo, lo que tiene que ser una canción.
Pues interesante proyecto, y además haciéndolo musical, entiendo que, claro, consiguiendo enlazar el disco como una historia, que muchas veces es como a los músicos os gusta que se escuche el disco, ¿no?
Exactamente.
Que no sea un disco de canciones sueltas, ¿no? Sino que sea de principio a fin, que el orden tiene un sentido, que Buenos Tiempos no está ahí para terminar porque sí, que Rockstar no empieza porque sí, y que lo que hay en medio no está colocado de forma aleatoria, sino que tiene el sentido de hacerte vivir como un viaje, ¿no? Y claro, llevándolo al musical, yo creo que es un proyecto interesantísimo.
Bueno, la verdad es que nos genera una ilusión increíble, y además cabe la posibilidad de ir a tocar a México el día del estreno delante de toda la prensa. Bueno, será algo importante que si sucede, obviamente os comunicaremos, pero la verdad es que, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, genera toda la esperanza y las ganas de seguir trabajando en un medio como este, que a veces se hace francamente duro.
Y bueno, hablando de esas letras sociales, como decíamos, una que no has mencionado es la de Despertar, que yo creo que tiene también mucho contenido, y el caso es que a pesar de lo que dice el estribillo, que es no quiero despertar, realmente es una letra que escribe una persona muy despierta, bajo mi punto de vista.
Bueno, exactamente, Despertar es un poco una confesión de alguien que se ha hecho mayor, pero que tampoco le preguntaron, ¿no? Oye, ¿tú quieres hacerte mayor? No, yo ya estoy bien siendo adolescente. Pero lo que pasa es que es cierto, el estribillo dice, despertar, no quiero despertar, soy libre cuando sueño, porque lo que hay ahí fuera la verdad es que no me convence. Pero en la estrofa dice cosas como se me agota el arte de convencer, ¿no? No quiero convencer al ciego que no quiere ver y todo eso, porque es verdad, porque cuando te vas haciendo mayor te das cuenta de que no todo es como te lo explicaban y de que hay un nivel de pasotismo, de desinterés y de maldad de la gente que a veces, sin ser catastrofista, pero tienes que aprender a lidiar con él. Y todo eso sale reflejado en una canción como Despertar, ¿no? Que en el fondo todos los que nos dedicamos a esto de la música somos niños grandes y tenemos un lado fantasioso en la mente, si no seríamos incapaces de subir a un escenario a tocar o de escribir una canción. Y es un lado que protegemos con mucho recelo porque es nuestra fuente de inspiración.
Oye, curioso que el título sigue siendo en inglés. ¿Por qué no lo habéis llamado Rojo, no? Directamente el disco.
Sí, pues porque busqué una simbología con White y quería... Yo visualizo todos los discos de Guru exactamente iguales, pero en lo que cambias en el color. De hecho, visualizo el cuarto y visualizo el quinto de color. Pero era algo que quería que fuera dentro de una misma colección y que fuera un punto de unión entre todos los discos de Guru, y fue Red. Y seguramente el próximo también será, pero en inglés. El título, aunque el contenido pueda ser en español.
Una cosa está clara, ¿eh? Que las para hacer las portadas muchos sí que no os coméis la cabeza.
No, nos la comimos el primer día, cuidado. El logo costó lo suyo. Que es obra de nuestro director de arte, Sergi Milà, que es un maestro, que es el que hace la web y hace los videoclips. Pero entendimos la importancia de recuperar el espíritu de los logos de los 80. Si tú ves las portadas de Whitesnake, el logo es una cosa absolutamente inamovible. O Van Halen, o sea, hay cosas... Estás vendiendo una marca, ¿no? Estás AC/DC. Son logos tan claros como la boca y la lengua de los Rolling. Entonces, por eso quisimos tener un logo que definiera la banda a lo largo de todos los discos. El contenido es el que varía, pero la banda es siempre la misma.
Pues bueno, mientras que haya colores, habrá portadas, entonces.
Exactamente. Sí, pues no nos quedan.
Bueno, ¿y cómo es trabajar en Guru, teniendo en cuenta lo ocupados que podéis estar? En algún caso, yo no sé si Dagalo sigue viviendo en Madrid, que yo sepa, no lo sé.
Sí, vive en Valencia, la
Ahora
verdad.
Vive en Valencia.
Sí, se casó y está en Valencia muy feliz.
Bueno, pues sigue habiendo cierta distancia, ¿no? Teniendo en cuenta lo ocupados que estáis, y en alguna ocasión también lo que puede ser la distancia, ¿cómo es llevar el día a día de Guru, no? Porque al final tiene que haber también ese contacto para que haya esa química que se pueda respirar entre los músicos, ¿no?
Sí, bueno, es loco. Es loco. La verdad es que... O sea, tanto Baricat, Joan Barbé como yo vivimos en Barcelona y eso nos tiene muy conectados, ¿no? Tenemos mucha cercanía. Dagarot es el único que está en Valencia, que bueno, está a 3 horitas en coche. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una manera muy organizada. Hay WhatsApps, hay mails, hay llamadas y fijamos objetivos, y precisamente porque todos somos muy profesionales en nuestro sector, nos ahorra mucho tiempo. Los ensayos, o sea, hicimos unos ensayos generales, pero ahora ya nos Oye, chicos, hay bolo en Valencia, por ejemplo, este domingo vamos a estar tocando en la sala Black Note en Valencia. ¿Y qué hacemos? Pues cada uno tiene la responsabilidad de su estudio personal. Cada uno repasa sus cosas, nos vemos en el escenario y ahí repartimos. Esa es la ventaja de trabajar con músicos profesionales, ¿no? Que no todo el tiempo invertido en el ensayo se hace una vez y eso ya queda para siempre. Entonces, bueno, es una manera de organizarse y de hablar y sobre, te digo, la manera son objetivos. Oye, chicos, tal día hay que hacer esto y cuando se va acercando el día, pues nos encontramos, nos reunimos y trabajamos como una banda normal. Pero tenemos que organizarnos de otra manera, que es como hemos aprendido a sobrevivir.
Bueno, yo no sé si lo leí o lo escuché por ahí, que había una intención de también tener red registrado en inglés. No sé cómo está ese tema, si lo tenéis en mente, y más teniendo en cuenta pues que también sois una banda, pues bueno, vuestras raíces claramente anglosajona a nivel musical, sí. Y además que por calidad, pues yo creo que no tenéis nada que envidiar a lo que nos pueda venir de cualquier lugar. Yo no sé si el idioma sigue siendo un problema o no para, por ejemplo, que un disco como este guste desde Estados Unidos a Alemania, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, no sé cómo está ese tema.
Está vivo y está presente. O sea, yo tenía muy claro que tanto el primer disco debut como White abrieron un mercado internacional y tuvimos repercusión en muchas webs internacionales. Y por supuesto ese es un mercado y un agente afín a la banda que queremos seguir mimando y generándoles discos. Red en inglés saldrá, se hará. De hecho está casi todo ya terminado y grabado, pero está retenido porque considero que el camino de Red en español aún está por delante, le queda un poco de trayectoria, y lo que no quería era solapar los dos lanzamientos. No quería que uno empañara al otro, porque son cosas completamente distintas. Entonces creí que primero era un tiempo para el español, hay que seguir remando y seguir instaurando este disco en español, y luego saldrá el disco en inglés.
Bueno, ¿podría ser que Guru tuviera una continuidad mayor en el tiempo de ahora en adelante? Es algo que vamos recibiendo de forma pues espaciada, ¿no? Evidentemente hay otras ocupaciones, pero también es verdad, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo tal vez se vea la vida, no sé, de otra manera, y al final ese alter ego, ¿no? Como tú dices, pues te llama, ¿no? El hecho de alimentarlo más. No sé, ¿eh? ¿Cómo ves tú el futuro de Guru de ahora en adelante?
Así es. La verdad es que ¿qué más quisiéramos todos? Que Guru funcionara y que llenáramos salas y fuera nuestro único y máximo objetivo, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? O sea, hay un dicho que yo aprendí en América que si la vida te da limones, haz limonada. Y estamos esperando que nos dé suficientes limones para solo hacer esta limonada. Pero, bueno, todos tenemos vidas, obviamente, y aunque trabajamos dentro de la música y tenemos nuestras responsabilidades y familias, pero sí es cierto que hay una tendencia en pisar gas un poco más en serio porque nos damos cuenta de que cada vez que publicamos algo hay un revuelo, hay gente interesada, hay muchos mails que llegan a través de la web, mucha gente que me escribe a través de mi web personal, ¿no? De davidpalau.com, y la verdad es que eso te alenta, te da suficiente energía como para sacar el tiempo aunque no lo tengas y seguir publicando material de Guru. Yo espero que cada vez todo esto tenga más repercusión, más sentido y yo pueda dedicarle más tiempo a publicar cosas nuevas.
Y se debe de cambiar mucho la visión que se tiene sobre la música, ¿no? Porque, claro, la gente va un poquito a ese proyecto, vamos a decirlo así, publicitario, no lo digo por los spots publicitarios, digo esa imagen, ¿no? Ese producto de consumir, a veces incluso de usar y tirar, ¿no? Que es lo que se lleva absolutamente todo. Y bajo mi punto de vista, que también puede ser muy subjetivo, es completamente injusto que luego lo que bajo mi punto de vista tiene verdadero talento, calidad, expresividad, imaginación, queda siempre relegado por el hecho de que vivimos en una sociedad de un consumo muy muy rápido y también a nivel musical. No sé cómo lo ves tú, si es un caballo de batalla muy complicado de afrontar o yo qué sé, si alguna vez podrán cambiar las cosas a nivel cultural.
Totalmente de acuerdo, comparto contigo esta opinión de todo es fast food, ¿no? Todo es comida rápida y la música es comida rápida. Es algo que se escucha, se ve un vídeo en YouTube y al día siguiente ya nadie se acuerda. Bueno, hay una masificación espantosa y preocupante de cosas, algunas muy buenas, otras, bueno, muy cuestionables. Pero en todo eso yo creo que la única manera de sobrevivir y de quedar en la mente de las personas es hacer cosas de calidad. Por eso mi obsesión en hacer grandes discos. porque es la única manera de que alguien te diga, ah, sí, pero, y el disco de esta gente, es verdad, hicieron un gran disco, y que alguien tenga ganas de sacarlo de la estantería o de escuchárselo por internet pasados los meses de la publicación, ¿no? Yo creo que es la única manera de sobrevivir. No es fácil, no es fácil, porque te toca estar reinventándote y la gente está muy mal acostumbrada a tener un contenido de una calidad excepcional, de manera gratis y de manera inmediata. Cuesta muchísimo, muchísimo hacer un buen disco, escribir un buen disco, grabarlo, mezclarlo, producirlo, publicarlo, editarlo, ponerte en contacto con las revistas, con todos vosotros los medios, que estaremos eternamente agradecidos por todo el apoyo que nos dais siempre. Cuesta mucho, mucho, mucho esfuerzo, ya no solo dinero, que es mucho dinero el que hay detrás, pero la gente tiene que poco a poco aprender a saborear las canciones y los discos como se hacía antaño. Yo me genera mucha felicidad ver que el vinilo está regresando, pero no por el formato del vinilo, sino porque el vinilo era un libreto enorme que sacabas y eso te hacía estar dentro de una película durante un tiempo, ¿no? Los discos que han creado historias son porque tu mente está viajando dentro de esas canciones. Entonces, bueno, es una lucha que tenemos todos, pero en mi parte considero que la única manera de ganarla es hacer cosas de calidad y que trasciendan.
Bueno, pues eso ahí queda, y desde luego los trabajos de Guru, yo digo que son atemporales, y es algo que, bueno, esa música que decimos de consumo rápido, pues no va a tener. La desgracia es que no haya esa posibilidad de que Guru, por ejemplo, llegue a esas masas que sí que llegan otros artistas o intérpretes, ¿no? Un compañero tuyo, que era Pedro Andrea, me decía, yo a veces no hablo de artistas, hablo de intérpretes, ¿no? Y en este caso, en el caso de Guru, sí que hablamos de verdaderos artistas, y es donde nosotros entendemos que está la verdadera creatividad. Así que, David, un placer haber charlado contigo esta tarde de miércoles, que esperemos que no sea la última vez que hablemos contigo, bueno, o con cualquier miembro de Guru, y que en un futuro sigamos teniendo noticias de que hay nuevos trabajos y de que esta formación siga aumentando ese legado, que de momento es de tres discos. Para terminar, si puedes añadir lo que me haya podido dejar fuera de la entrevista, o lo que quieras, y luego me eliges un tema del disco, el que quieras.
No, para terminar, o sea, básicamente muchísimas gracias a vosotros, los medios especializados, que estáis pendientes y que hacéis eco de todo lo que, bueno, de todo el trabajo que vamos publicando, las bandas que hay. Muchísimas gracias por el apoyo, por poner en antena y por difundir lo que hacemos y acercarnos a la gente que pues solo nos oye a través de la radio o mil cosas, pero muy agradecidos. La verdad es que como banda estamos fuertes y con unas ganas de salir a rockear y a patear culos, ¿no? Como dicen los yankees. Pero por otro lado, bueno, que la gente pueda visitar nuestra web, que es gururockband.com, o a través de mi web personal, que es davidpalau.com, escuchar lo que hacemos, acercarse a los conciertos, que eso es muy importante, que después de todo el viaje, pues lo único que pedimos es que la gente venga y disfrute y pase un buen rato con una cerveza en la mano escuchando pues rock. Nada más, poco más que añadir. La verdad es que muy agradecidos y por supuesto que estaremos en contacto.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que haga Guru de ahora en adelante, bueno, como hemos estado ya desde que os conocemos. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos? Hemos comenzado la entrevista con Red.
Sí, pues podríamos terminar con un saborcito totoniano, como digo yo, con No puede ser.
Con No puede ser. Pues excelente la lección, aunque bueno, cualquiera de los 11 cortes sin duda hubiera respondido a un gran nivel de calidad. Ahí está ya sonando de fondo a mis palabras, No puede ser, dentro de este Red, tercer trabajo de Guru. Hasta otra, David.
Un placer, un abrazo a todos.
Ha quedado esa interesante entrevista con David Palau, genial músico sin duda y muy recomendable, uno de los trabajos yo creo más sensacionales de este año, ese Red de Guru. Cambiamos completamente la onda y vamos a pegar ahora un poquito más de caña con Critter. Los salmantinos presentan su tercera obra, This Is Your World. Una banda que ya conocimos con Genesis, en el 2012 les vimos crecer. Su siguiente trabajo discográfico, cuyo título pues tenía por aquí, pero ahora mismo no lo encuentro. Y bueno, ahora pues les vemos consolidarse con una tercera obra muy recomendable, This Is Your World. Ahí está lo nuevo de Critter. Están Critter, Genesis, lo editaron en 2012. El siguiente trabajo, que ahora se lo tengo aquí, en 2013 fue Freak Show at Carnival Time, donde yo creo que dieron una subida de nivel bastante interesante. Y ahora en This Is Our War asientan ese estilo de un thrash metal, pero no demasiado prototípico, sino con algún tinte épico que yo creo que le da bastante gusto y sabor. Vamos con Mesuga ahora mismo y vamos a pincharos algo de ese nuevo trabajo de la banda sueca, The Violent Sleep of Reason es el título del mismo, y vamos a escuchar Nostrum, esto es lo nuevo de Mesua. sin duda una de las bandas más reconocidas del metal actual, Meshuggah. Nos vamos a venir a tierras guipuzcoanas, porque de allí nos llega el nuevo trabajo de Ilotx, que ya sonó en su día en el programa, y va a volver a sonar. Creo que es un gran trabajo. La banda, después de Hila la Bici, aquel EP con el cual se dieron a conocer, la verdad que sufrió prácticamente la desintegración del grupo, casi la separación. Se quedaron al final con formato de trío. Siguen aquí Mikel Yarza tirando de la voz y del bajo. Y también tenemos a Borja Mintegiaga en la formación, uniéndose a ellos Echaun Urkizu. Y ellos son los que dan vida a este trabajo discográfico, a este Gisa Ankerkeria, en el cual, pues han, no sé si de manera consciente o inconsciente, el caso es que han evolucionado hacia un estilo que les da una frescura y una peculiaridad dentro de toda esa nueva ola de bandas de thrash metal, y desde luego ellos tienen, no sé, cierto tinte black en alguna ocasión. El caso es que, por lo menos a mí me parece que no suena aún más de lo mismo, y que han encontrado una personalidad bastante llamativa, por lo menos. Está bien hecho el trabajo, además técnicamente también tiene sus detalles, y eso sí, no deja de tener muchísima zapatilla. Un ejemplo, pues el que vamos a poner ahora mismo, Ilketa, dentro de Gisa Ankerkeria, lo nuevo de los guipuzcoanos Ilotx. ¡Ilketa! Yeah.
Sacrestano.
Sì, padre.
È arrivato quello che stavo aspettando?
Sì, padre, in sacrestia.
Ah, bene, bene. Ah, il mio piccolo momento di paradiso. Ma quanti anni hai, figliuolo?
10, padre.
Ah, eccellente. E come disse nostro Signore Gesù Cristo, lasciate che i bambini vengano a me.
Electrocracia es el título del primer trabajo que nos llega de los italianos Human Decay, banda que cantan su propio idioma, cantan en italiano, un título que, por cierto, si no sabes lo que significa la palabra, viene a ser algo así como cuando se institucionaliza el robo, los ladrones y la corrupción en un sistema, pues vamos, como más o menos yo creo que viene ocurriendo por estos lares en este planeta, bueno, en los últimos tiempos, o tal vez desde tiempos inmemoriales. Kleptocracia es ese trabajo de Human and Decay. Aquí hemos escuchado este Sperma Benedetto. Más bandas desde Italia, desde la zona de Resia. Esta banda es curiosísima, se llama Angel Metal y también cantan en su idioma, pero no en italiano, sino en el propio idioma de aquella zona, de la zona de Resia, o sea, en Resio. Algo tremendamente curioso. Ellos lo que hacen, parece que están muy marcados por las guerras, sobre todo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y el impacto que tuvo en aquella zona. La verdad que lo relacionan todo bastante con aquella zona, con imágenes y con una presentación pues que lo ejemplifica bastante bien, y todos los temas de hecho tratan esa temática, la temática bélica. Vamos, que esto es battle metal, porque de hecho tienen esa reminiscencia, tienen su violín, su parte folk, pero por lo menos tienen esa parte de originalidad. No estamos hablando de batallas milenarias, sino de algo que ha ocurrido hace bastante menos tiempo. Esa es la línea general de este disco, bueno, la línea total, porque todos los temas tratan algún episodio de esas guerras. Sanaso Senjo, no sé si estará bien pronunciado, es el título de este primer trabajo de Hell Metal. cuando menos curiosa, esta banda de Resia, Helmetal. Con ella casi vamos llegando al final del programa. Una pincelada más, vamos a poner, hablando de cosas y de bandas curiosas, vamos con algo que recientemente ha llamado mi atención, y mucho. Me hacía llegar nuestro buen amigo Juan Olmos, de Antigua, sensacional músico que yo creo que de sobra conoceréis. Un proyecto con, pues con un poeta, ¿no? Porque es lo, realmente es lo que es Pablo Parra, ¿no? Ha cogido unos textos, unos versos de Pablo Parra y los ha musicado. Podemos decir que es la base de esta obra, aunque también colaboran otros músicos, no solamente está Juan Olmos, aunque la base es eso, textos de Pablo Parra y Juan Olmos poniéndole música, fundamentalmente con el teclado, y luego bueno, aportando otras historias, diferentes músicos, diferentes colaboradores, para dar vida a esta obra que se llama De Colores. La ha criticado recientemente para la página web y desde luego llama mucho la atención. Y como es un disco que tiene, pues bueno, se llama así, De Colores, y tiene precisamente eso, bastantes colores, bastantes matices, vamos a poner un par de temas para terminar el programa y para dar un poquito a conocer la obra. Y es que muchos de los temas pues van en esta tesitura que vais a escuchar, un texto prácticamente recitado y esa música del maestro Juan Olmos.
Si pienso que me voy, es que me he ido. Y si sueño con volver, es que ya he vuelto. Pues forman corazón y pensamiento la brújula que marca mi camino. He comido las migajas que me disteis, comensales del horror y del engaño. Ya no quiero sentarme a vuestra mesa, he dejado de ser vuestro lacayo. Pues de las tristes orillas del olvido rescaté mi corazón abandonado. Ahora marcho rebelde, fugitivo. Volveré vagabundo enamorado. Volveré vagabundo enamorado. He tardado tanto tiempo en comprenderlo. He perdido tanto tiempo sin sentido. Mi espalda se ha curvado en el camino y mis manos se han cansado sin saberlo. Sal, oro y riqueza. Para mí, mi corazón enamorado.
Dicho Pablo Parra uniéndose a Juan Olmos y otras otra multitud de músicos en un trabajo muy pero muy especial de título De Colores, donde no solamente hay este tipo de tesitura, que hay muchos temas pues prácticamente ya digo recitados con esa base musical pues tan relajante realmente y tan evocadora. Pero bueno, el disco también tiene temas de rock and roll y hay un poquito de todo, un trabajo interesante, precisamente por eso. me voy a quedar con otro corte para presentar más en profundidad el disco y deciros adiós. Esto que habéis escuchado era Vagabundo y lo que viene ahora a los pobrecitos pobres dentro de este trabajo de colores de Pablo Parra que hemos decidido pinchar en este final de programa. Volvemos a estar con vosotros en una próxima ocasión, sabéis, los sábados de 11 a 1 del mediodía y los miércoles de 6 a 8 de la tarde estamos en directo.
¿Qué más quieren estos pobres?
Y por nuestra parte, pues nos vamos. Gracias por haber estado ahí, espero que el programa te haya gustado. Hasta la próxima, agur.
Les proporciono el tirano. Que se maten entre ellos y a llenarme yo las manos. El pobre nunca escasea. En el mundo hay demasiados. ¿Qué importan miles de niños, de mujeres o de ancianos? Se acabarán siendo putas, delincuentes o borrachos. Y a los miles que nos sufren, os tengo muy bien pillados. Mientras os llene la tripa, miraréis para otro lado.
Este negocio es sagrado. Se alimenta de miseria, de incultura y de fracaso. Desesperación y odio, indiferencia y rechazo. A los pobrecitos pobres les voy a hacer un regalo. A los pobrecitos pobres les voy a hacer un regalo. Pues dejaréis de sentir, dejaréis pues de ser hombres y os convertiré en esclavos. A los pobrecitos pobres les voy a hacer un regalo. A los pobrecitos pobres les voy a hacer. Pobres, a los pobrecitos pobres, les voy a hacer.